Son las 11 de la mañana, 12 minutos en Latin.com. Amigos, tenemos deudas pendientes con muchos amigos y las vamos a pagar después de la entrevista que tenemos a continuación, como lo habíamos anunciado. En Barcelona, hoy, 3 de diciembre a las 20 horas, se realiza una propuesta que se llama Revox, que es un programa regular de poesía sonora europea actual. La semana pasada estuvimos conversando con Juan Pablo Villa, que es un mexicano, y hoy tenemos aquí en el Estudio 5 de la Com Radio a Martín Vaquero, que es de Chile. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Aun cuando estás radicado en Francia, eres chileno.
Sí, bueno, así dicen. Dicen que uno es de todas partes, ¿no? Seríamos colombianos si siguiéramos la idea de Bolívar, de que América era un solo continente y no habían países.
Ajá.
Y también somos de la Tierra y también somos del universo y de los pluriversos, como decía Huidobro, porque no hay solo un universo, sino que hay muchos que se intercruzan.
Martín, cuéntanos un poquito, ya que tú eres chileno y te tenemos más cercano, obviamente, yo súper cercano, lo que es esto de la poesía sonora, de esta movida europea, ¿no es cierto?, que se está presentando justamente en este Revox.
Sí, la poesía sonora es lo que se llama del siglo XX un poco la interacción entre la voz y las máquinas, ¿no? Pero también remita a una tradición de oralidad, de que la poesía es antes que todo un juego con la lengua, sobre todo con el sonido. Estamos acostumbrados a querer entender cosas, a comprender ciertos textos, pero la poesía sonora va a una velocidad más rápida que el entendimiento, va a un sentido directo, entonces el sonido va más rápido que el sentido. Y a veces cuando escuchamos algo eso nos envía a ciertas sensaciones, ciertas ideas, ciertos pensamientos que son mucho más directos que el entendimiento intelectual. Ajá. Entonces la poesía sonora te remite un poco a eso, lo que hacen los niños, por ejemplo, cuando empiezan a hablar, que dicen algo, por ejemplo, va, para nombrar un juguete, y empiezan a repetir va, 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 y así se crean las primeras palabras, como papá, mamá, caca, pipí, popó, todo eso.
¿Eso que es poesía ya?
Es pura poesía, desde el principio, o sea, entramos al objeto con ese tipo de poesía. Entendemos el mundo con esta repetición sonora de ciertas sílabas que empiezan a formarse. De hecho, en el oído interno hay una parte que es el casquete auditivo, y al fondo está un nervio, el nervio auditivo, y esa es una cavidad donde llega la repetición de un movimiento mecánico el oído medio. Entonces tú, por ejemplo, antes de yo decirte una palabra, se ha repetido en mi casquete auditivo durante miles de veces y el nervio auditivo lo capta. Entonces captamos por repetición. Somos como espejos de ciertas cosas. Y la poesía sonora remite un poco a eso, a captar el eco, la resonancia de cada objeto.
En tu caso, ¿de profesión eres?
Poeta.
Ajá. ¿Estudiaste algo? Sí.
No, también soy psicoanalista y psicoterapeuta y trabajo con niños, sobre todo en niños autistas, por ejemplo. Cómo los niños empiezan a hablar cuando no hay lenguaje, eso es obvio, no hay poesía.
Claro.
O sea, no falta nada. Para poder hablar algo tiene que faltarte. Entonces cuando algo te falta empiezas recién a nombrarlo, ¿no? Cuando se va la madre empiezan a decir mamá, o papá, o viví, o tatá, o frará.
¿Y a los niños autistas no les pasa eso?
Los niños autistas no les falta nada.
Porque son autosuficientes.
Mira, Einstein tiene una biografía muy linda porque él fue autista hasta los 8 años.
Ah, sí, entonces, ¿verdad?
Sí. Y le preguntaban por qué...
Facundo Cabral también.
Sí, varios. Y Einstein un día, todos los días los padres le traían una sopa.
Ajá.
Y un día le traen una sopa que estaba fría. Entonces él llega y dice, ¿pero qué es esto? Y los padres le dicen, ¿pero cómo? Si tú no hablabas. Y él decía, sí, lo que pasa es que hasta hoy todo era perfecto. Entonces, claro, esa imperfección del universo, esa imperfección del objeto que tenemos frente a nosotros nos envía una especie de resonancia. Y esa resonancia es captada por la poesía que se llama sonora, ¿no? Pero toda poesía es sonora. Son horas de poesía.
Además, tú juegas mucho con el lenguaje, ¿no? Harto arte.
Sí, harto arte.
Harto arte lo que tú haces.
Harto del arte.
Harto del arte también. Hartar, sí, sí. Martín, ¿y tú cuándo empiezas en esto de la poesía sonora? ¿Aquí en Europa o en Chile ya lo venías desarrollando?
O sea, en Europa me di cuenta que lo hacía, digamos. Tuve la suerte de... O sea, como llegué a Francia y no tenía idea de hablar francés, y a la semana me invitaron a hacer una performance a un lugar. Lo que hice fue...
¿Y cómo te invitaron? ¿Por qué?
Porque sabían que era poeta y bueno, para mí siempre la poesía ha sido una relación directa con la acción. O sea, no es solamente escribir un texto sentado en su escritorio. Como decía Nietzsche, no podemos escribir sentado, no podemos pensar con el culo, ¿no? Hay que estar en movimiento. Y me invitaron a leer y no tenía idea de hablar francés. Entonces lo que hice fue que cosí un huevo en el escenario y hice el huevo cocido, me lo metí a la boca y empecé a hablar, digamos, en lenguas con este huevo dentro de la boca. Y claro, se me acerca un amigo, Ramuncho Mata, que lo quiero mucho, y me dijo, pero tú haces poesía sonora. dije, ¿qué es eso de la poesía sonora? Y empiezo, claro, me muestra que hay toda una tradición en Francia y en Europa y desde el Dada que remite a Henri Chopin, que Raoul Hausmann. Entonces me encontré con una especie de abuelito de familia, que trabajaban con esto del significante, ¿no? Lo que viaja más rápido que el sentido, uh-huh, y que te abre a dimensiones nuevas. Y claro, me dijeron, ¿eres poeta sonoro? Y dije, bueno, claro, sí, esta es mi familia quizás. Y ahí, pero bueno, no solamente hago eso, también hago poesía visual, hago otras cosas. Y últimamente, hace unos años, estaba explorando lo que le he llamado la neumática, que es el
¿qué es eso?
Que es el neuma, antiguamente se le hablaba como al soplo vital. Ajá. Entonces el neuma es lo que te llega cuando naces y lo último que se te va cuando mueres, ¿no?
Ah,
entonces,
qué bonito.
Todas las cosas tienen un neuma de alguna manera, y lo que se intercambia entre en la Edad Media se hablaba de la neumática del amor, por ejemplo, que el amor viaja por neumas, que, uh-huh, se transmite por los ojos de repente, y también por los oídos y por los sentidos. Entonces trabajo mucho sobre lo que crea, que tiene que ver con el aliento, con el soplo, con la inspiración, que se le llamaba antes, ¿no? Entonces toma distintas formas. Y mi primer poema sonoro lo hice a los 3 años. tenía la gracia que tenía un abuelo que me andaba grabando siempre el micrófono.
Ah, qué guay.
Entonces, yo una vez quería un helado y no me daban helado porque no era época de helados, qué sé yo. Entonces repetí durante una hora sin parar que quiero helado en todos los tonos. Quiero helado, quiero helado, quiero helado, quiero helado, quiero helado.
¿A los 3 años?
Quiero
helado.
A los 3 años.
¿Y hablabas también?
Y él me regaló un cassette antes de morir donde yo tenía una hora diciendo quiero helado. Y ahí me di cuenta que ese era mi primer poema sonoro.
¡Qué bonito! ¿Te parece que escuchemos uno de tus poemas?
Bueno.
El de Anita Tijoux. ¿Puedes explicar cómo nació esto? ¿Dónde lo hicieron?
Sí, con la Anita nos encontramos en Chile y justo ya le quedaban unas horas de grabación en el estudio después de terminar su disco, y nos conocimos una mañana. Me dijo, me quedan 20 horas en el estudio, tenemos que hacer algo juntos. Entonces nos juntamos todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana, a contarnos los sueños. Entonces ella me contaba un sueño, yo le contaba uno, y de repente empezábamos a jugar con las palabras que nos contábamos, y apareció este disco que estamos editando, lo que espero aparezca luego.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, esto es un disco al final, no, sí, es solamente este trocito.
No, este trocito es uno que edité yo, pero el disco se llama Disautonomía.
Ajá. La gente la conoce, Anita, porque es la que canta con Julieta Venegas.
Sí, Anita,
Eres
claro.
Para mí, que es una rapera, chilena,
Francia, amiga,
exiliada.
Muy, muy...
¿Y ahora vive en Chile?
Vive en Chile, sí, ajá, pero va entre Chile y México, sí, igual. Ajá. Y nada, quiero terminar ese disco luego porque está simpático, ¿no? Y estos son juegos a dos de en torno a los sueños.
Vale, ¿y se llama?
Este se llama Burbujas.
Empiezo.